Hablemos de las familias monoparentales y monomarentales en Colombia.
Yo soy mamá soltera.
Yo soy padre soltero.
Crié a mis hijos sola, sin un hombre al lado.
Lucho solo para criar a mi hija.
Soy soltera y así adopté a mi hija.
Mi esposa se fue y me dejó los niños.
Mi hija está presa y yo me encargo de mis nietos.
Soy viudo y tengo 4 hijos.
Tradicionalmente, la familia en Colombia ha sido la célula básica de la sociedad, pero ese núcleo se encuentra permanentemente en proceso de transformación. Hay familias compuestas por madres y padres solteros con hijos, que aún son desconocidas por el Estado y la sociedad. A esta forma de hogar se le conoce como familias monoparentales y monomarentales. Así son definidas por la trabajadora social y experta en temas de familia, Ángela María Quintero.
Básicamente la familia monoparental, que también se puede denominar uniparental, quiere decir que hay uno solo de los padres a cargo de los hijos, aunque puede ser un hijo solo. De esta manera estaríamos hablando de que una familia monoparental puede tener tanto jefatura femenina como jefatura masculina. Es decir, si el padre está a cargo de los hijos o del hijo, es una familia monoparental con jefatura masculina. Y si la madre es la que está a cargo de los hijos, se llama pues familia monoparental con jefatura femenina.
Las periodistas Diana Bonilla y Daniela Morales abordan el tema en torno a las características, cualidades y retos de aquellas familias monoparentales y monomarentales aún desconocidas para la sociedad.
Empecé a salir con algunas personas cuando ya quería replantearme el tema de la maternidad, pero con las personas que salí ya eran maduras, ya tenían hijos, no los veía en el plan de volver a construir una relación, sino en el plan de jóvenes eternos. Y dije, ¿por qué no empezar a, ya después de haber buscado galanes que no los veían con el interés, por qué no buscar el tema de la inseminación?
Alexandra Montoya es humorista y presentadora colombiana, conocida por sus imitaciones de personajes en el programa radial La Luciérnaga de Caracol Radio. En el 2012, con 40 años de edad, decidió ser madre soltera a través del procedimiento médico conocido como inseminación artificial.
Moría por sentir tus piernecitas frágiles, pateando la oscuridad de mi vientre maduro.
En Colombia se hace referencia a familias monoparentales o monomarentales, aquellas cuya responsabilidad recae sobre madres cabeza de familia, las que asumen tal rol por causa de abandono o viudez. Pero se ha desconocido otros tipos de familias similares, que resultan de la adopción por parte de personas solteras y otras que recurren a la inseminación artificial. El apoyo de los seres queridos es clave a la hora de emprender este camino. Las mujeres se enfrentan a un desafío frente a múltiples imaginarios y prejuicios en torno a este proceso. Así fue como Alexandra le contó a su papá y hermanos que la familia se creció.
Yo invito a almorzar a mi papá y a mi hermano, saco la hoja de la inseminación y la ecografía y los invito y les pongo sobre la mesa, ya estaba lista la mesa, y les digo, bueno, quiero decirles que la familia Montoya Aguillón se crece por un miembro más y quiero decirte que las hijas pueden heredar el apellido de los papás. Y Juan José, mi hijo, todavía no sabía que se iba a llamar Juan José, mi hijo va a tener tu apellido, Montoya y Aguillón. Entonces, como que eso era, mi papá entró en shock, él quedó mudo un rato, no entendía qué estaba pasando, no lo podía procesar. Mi hermano sí, como que 2 segundos de silencio y después, no, pues felicitaciones, hermanita, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde hay que llevarla? Yo la llevo y la recojo a donde necesite, no sé qué, no sé qué. Pero mi papá no entendía lo que pasaba.
En el año 2016, la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE reveló que de los 14.447 hogares en Colombia, 1.854 son monoparentales y monomarentales. Las zonas del país con más presencia de estas familias son Bogotá con 368 y Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander con 309 hogares cada una. La mayoría de los hogares tienen jefatura femenina, pues son 1.420 los dirigidos por una mujer sin pareja y con hijos menores de 18 años. Los hombres jefes de hogar con las mismas características son apenas 152.
No es que uno pretenda ser un modelo, porque de pronto no es el deber ser, pero sí hay que reconocer que las familias en Colombia, la estructura familiar también está cambiando. Y ese concepto de cristiano o católico de que hombre y mujer en las familias funcionaban en la sociedad, pues tal vez ese era el principio de la vida y así debería ser. El hombre y la mujer fueron creados para procrearse.
En el caso de Alexandra, no fue una decisión fácil y mucho menos rápida. Por lo contrario, le tomó 10 años y una ardua investigación del proceso, como saber los beneficios y condiciones que deben tener las mujeres para poder realizarlo. Gracias a los avances tecnológicos en materia de reproducción, ser padres es mucho más fácil. Hoy en día, abundan las clínicas especializadas en el tema, como el Centro Colombiano de Fertilidad y Esterilidad, CECOLFES. Ahí se ofertan programas de reproducción asistida para hombres y mujeres sin pareja. Así lo explica Harold Moreno, médico cirujano especialista en genética reproductiva de esta clínica.
Han venido también. Doctor, quiero ser mamá y no tengo con quién, pero quiero ser mamá. Tengo 35 años, no tengo pareja y no pretendo conseguir pareja. Madre soltera. O hemos tenido, yo quiero tener mi propio hijo, padre soltero, quiero ser papá soltero, no quiero tener compromiso con nadie, necesito pues obviamente la subrogación y óvulo nodal. En este caso, células heterólogas. En el caso femenino, que son células heterólogas masculinas, para ella poder tener esos embriones y podérselos transferir a ella.
Marcos Andrés Montenegro, psicólogo y profesor de la Universidad Conrad Lorenz, habla sobre las dificultades emocionales y psicológicas que sobrellevan los hogares cuya estructura deja el compromiso de la crianza a una sola persona.
En términos generales puede llegar a influir de una manera negativa, en tanto el individuo pueda llegar a tener dificultades en su nominación de emociones, es decir, saber qué emoción está sintiendo, qué implicaciones tiene esto dentro de su interacción social, que es el reconocimiento de las emociones propias y las emociones de los demás, y además de eso, poder desarrollar dificultades de interacción en la edad adulta, de modo que las personas que cuentan con un solo cuidador pues tienen una particularidad en términos de que pueden llegar a generar una dificultad a nivel psicológico durante su adultez. Sin embargo, esto no quiere decir que entonces las personas que tengan un solo cuidador pues van a tener este problema. Por lo general, en algunas personas esto está muy delimitado por las pautas de crianza.
El aumento de las familias monoparentales y monomarentales se debe a varios fenómenos, especialmente relacionados con la mujer, como la independencia económica, el empoderamiento y la migración interna o externa, ya sea por opción u obligación. Esto hace que uno de los progenitores se encargue del cuidado de los hijos. Además, los altos índices de divorcio y separación han influido en la conformación de estas familias.
Ser mamá mayor de 40 me da una tranquilidad. Puede que no tenga la misma fuerza cuando tiene uno 20 años y a lo mejor la misma paciencia, pero hay una tranquilidad primero económica, de seguridad, de garantizarles algo a ellos. Y dos, de disfrutárselos un poquito más, como más tranquilos y más serenos, no sé.
Según la Superintendencia de Notariado y Registro, en el año 2017 fueron 22.720 las parejas que dieron por terminado su matrimonio. Es decir, que por cada 10 casamientos hubo 4 separaciones. Anteriormente, las familias monomarentales eran asociadas con el término madre soltera, de un modo peyorativo. Igualmente, se les aplicaban estereotipos negativos relacionados con la moral de las mujeres y eran calificadas como disfuncionales, afirmaciones sin evidencia. Algo muy propio de nuestra sociedad conservadora colombiana, ligada aún al discurso de familia tradicional, como lo explica Ángela María Quintero, trabajadora social.
Este concepto en los primeros años de que estuviera pues como acuñándose se relacionaba también con un término muy peyorativo, madre soltera, por lo que te decía ahora, que siempre se relacionaba una mujer que tenía un hijo y se hacía cargo de él, por lo general entonces era una persona soltera y asociado pues con todo lo que la cultura judeocristiana representaba con eso. Ah, es que es una madre soltera, entonces fue que cometió el delito. Y siempre pues era una situación en que la mujer tenía un significado, siempre tenía pues como una cierta estigmatización.
Desde el 2013 se ha evidenciado un avance frente al reconocimiento y a la defensa de la diversidad familiar, principalmente en materia de leyes procedentes del Consejo de Estado colombiano. Las familias en Colombia cuentan con la sentencia de junio de 2013, que reconoce y defiende su diversidad de estructura y de lazos. Respecto a las familias con un solo cuidador, ya sea hombre o mujer, el mayor avance que se ha presentado es reconocer a cualquiera de los dos como jefes de hogar. gracias a que ahora existe la figura de persona cabeza de familia, un hecho que se ha convertido en un hito en la jurisprudencia de Colombia. Hablando específicamente de las familias monoparentales y monomarentales, el tratamiento explícito de sus realidades y reconocimiento frente a aspectos como el patrimonio surgen tiempo después de la Constitución de 1991. El marco legal regula una de las entidades más representativas de atención y protección a la familia en Colombia, el Instituto Nacional de Bienestar Familiar, ICBF. Esta entidad dispone de políticas para atender a las familias. Ese es el caso de la Subdirección de Familia y Comunidades, desde la que se atiende sin distinción alguna a los núcleos familiares que así lo requieran. Por esto, esta subdirección no atiende de manera particular a las familias monoparentales o monomarentales, ni diferencia o caracteriza las circunstancias en que éstas surgen, a pesar de entender cómo está formado particularmente este tipo de familias en el territorio nacional. Así lo señala Ángela María Quintero, trabajadora social.
Que de acuerdo al origen de esa familia monoparental, debería haber particularidades en la legislación y particularidades en la aplicación de políticas públicas, pero no las hay.
En noviembre de 2015, la Corte Constitucional dictaminó que ninguna persona homosexual podía ser excluida de un proceso de adopción, permitiendo la protección de niños y jóvenes que fueran abandonados por sus padres y que estuvieran al cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El dictamen desembocó en el referendo Firme por Mamá y Papá, promovido por la ex senadora Vivian Morales, cuyo fin era prohibir la adopción por parte de personas solteras del mismo sexo.
Este proyecto lo que presentaba era la mejor opción para un niño que está en una situación de vulnerabilidad como el niño que está declarado en adoptabilidad, y es que se le diera una madre y un padre, que llenen los dos roles, el de la paternidad y el de la maternidad, que le den una estabilidad y la posibilidad de un desarrollo armónico integral. Esa es la opción que presentaba las 2.300.000 firmas, frente a la cual lo que se buscaba es que el colombiano dijera sí o no.
Además, la ex senadora señaló que más de la mitad de las familias colombianas, el 54%, no están constituidas por el ideal religioso, pues las integran padres o madres solteras, abuelos, tíos u otros tutores. Para la ex senadora Claudia López, el referendo que pretendía limitar la adopción en Colombia exclusivamente solo para parejas heterosexuales que estuvieran casadas le violaba los derechos a los niños que habían sido abandonados por sus padres y les restringía aún más el acceso a hogares que sí les podrían dar amor y una situación económica y emocional estable.
El 40% de los niños de Colombia no conoce a su papá. Hay madres solteras y este referendo, por discriminar a los LGBTI, discrimina a todos los solteros, discrimina a todos los viudos y les dice, todos los solteros de Colombia, todas las madres solteras, que son el 40% de las familias de Colombia, están constituidas por madres cabezas de familias solteras, diciendo, vamos a presumir que ustedes son seres peligrosos e ineptos en la sociedad para criar un niño, perdón, para adoptar un niño.
En nuestro país, la transformación de líderes religiosos en líderes políticos es un fenómeno cada vez más evidente. Este es el caso del pastor Edgar Castaño, presidente de la Confederación de Iglesias Evangélicas de Colombia, uno de los promotores del referendo, quien comenta por qué no está de acuerdo con que una mujer o un hombre soltero puedan adoptar un niño.
Si un padre soltero y ya tiene su familia, es válida. Lo que estamos diciendo aquí es adopción por solteros. Si tú eres soltera y tienes tu hija, ¿quién te va a decir que no lo puedes tener y que no eres familia? Yo no voy a decir eso, tú eres familia. Pero lo que yo sí iba a decir es, si tú eres soltero y tienes familia, listo, es tu familia y la vamos a respetar. Pero si tú eres soltero, ¿qué condiciones familiares tienes para adoptar un niño? O sea, ¿qué le vas a ofrecer? Entonces tú me vas a decir, no, yo le ofrezco amor, como se ha definido aquí, solidaridad, respeto, tal, listo. Pero resulta que un niño necesita más que amor, solidaridad y eso. Necesita un referente masculino y un referente femenino. Y te lo digo como psicólogo, ¿ok? No como cristiano ni como pastor. Bueno.
Buenas noches. Sí, ya votaron 32 de los representantes a la Cámara. Acaba de hundirse este acto legislativo que buscaba crear un referendo para poder limitar la adopción a personas solteras, viudas, separadas y parejas del mismo sexo.
El 10 de mayo de 2017, los medios de comunicación anunciaban el hundimiento del referendo Firme por Mamá y Papá, permitiendo que la adopción por parte de personas solteras en Colombia siguiera siendo una realidad. Según el ICBF, entre 2012 y 2016 hubo 140 solicitudes de personas solteras con intención de convertirse en adoptantes. de las cuales 118 fueron aprobadas. Eduardo Franco, cabeza de la Subdirección de Adopciones del ICBF, explica el proceso de adopción.
Las familias monoparentales son familias que tienen solamente o al papá o a la mamá, ¿cierto? Entonces, esas familias caben dentro de la categoría de la ley que señala que las personas solteras pueden adoptar y adelantan el mismo proceso de adopción que todo solicitante de adopción en el país, sin ningún tipo de distingo y sin ningún tipo de consideración, pues en últimas, cuando la ley dispone cuáles son los requisitos para adoptar, además dispone que todo aquel que quiera adoptar en Colombia va a tener una idoneidad física, mental, moral y social, y es eso lo que se entra a valorar, y para eso existen unos protocolos muy rigurosos que permiten determinar que esas cuatro esferas de la idoneidad se reúnen con independencia específicamente de tu condición.
Las familias monoparentales y monomarentales.
Adoptar es una de las opciones de una familia que no puede tener hijos y para quienes están solos y quieren ser madres o padres. Alcira Maya se pensionó a los 50 años como enfermera. Y a esa edad decidió adoptar a Estefanía, quien en ese momento tenía 3 años. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar establece rangos de edades entre adoptante y adoptado para garantizar que no se presenten situaciones de abuso o descuido por parte de los adoptantes, igualmente para que los nuevos padres estén pendientes del desarrollo de los niños y además los acompañen el mayor tiempo posible. Así que lo ideal es que la persona que quiera adoptar tenga 15 años más que el menor.
Yo a Bienestar le tenía como un cierto recelo porque dije, ay, Bienestar, no sé qué proceso me van a hacer, qué proceso me van a poner, qué trabas me van a poner. Y me fui a Bienestar, entré y le pregunté, lo primero que pregunté, mire, yo vengo a este proceso, yo quiero adoptar, yo soy soltera, no tengo compromisos ahorita, no tengo nada, ni en futuro ni nada tengo. Entonces, yo quiero saber si yo estoy apta para una adopción o no. Me dijeron, no hay problema. Si usted cumple todos los requisitos que aquí se requieren, no hay ningún problema. Usted cumpliendo todo acá, es seguro que se le va a dar. Le dije, bueno. Dijo, entonces la inscribo. Le dije, inscríbame.
Hoy por hoy hay 1.697 solicitudes de adopción en proceso. De ellas, 22 corresponden a personas solteras. Si bien las parejas son quienes más acuden al sistema de adopción, la proporción de los solteros no es nada despreciable. En los últimos 5 años, 249 niños han encontrado un hogar en este tipo de familias. Ser madre fue una prioridad en el proyecto que Alcira Maya diseñó para su vida. Adoptar siendo soltera o soltero es una opción que está permitida en Colombia desde 1887. Y esto fue lo que a esta mujer le impulsó para no renunciar a la maternidad, reconociendo que iba a ser una familia monomarental.
A mí ya me habían mandado una foto de la niña y coincidencialmente me impactó más porque la niña yo la había visto un año atrás en televisión. Ese día que vi ese noticiero, porque en el noticiero pasaban los niños, así como ahora, pero era diferente, ¿no? El niñito era como directo, como más directo. Entonces yo y la niña, pero una cosa, bueno, no sé si es que es lo que le va a tocar a uno, pero dije, ay, qué niña tan bonita, tan bellita esa niña. No sé por qué me llamó la atención, pero por mi mente pasó que fuera ella. Cuando me dieron la foto, dije, yo esta niña yo ya la vi. Hace un año atrás la vi.
El proceso de Alcira Maya duró 7 meses y Estefanía fue entregada a su mamá un 20 de diciembre. Estefanía Maya hoy tiene 27 años, es profesional en relaciones internacionales y estudiante de periodismo y opinión pública de la Universidad del Rosario.
Me tocan dos papeles acá. Fui fuerte con ella, empecé a ser fuerte, pero a la vez es un acoplamiento, cómo la manejo, como que sí sentía el cariño, como que no lo sentía, como que qué iba a pasar. Entonces, no, poco a poco se va uno acoplando a la personita, poco a poco la va uno formando a su manera. Yo confieso que yo cuando recién la recibí, el acoplamiento fue pesado, fue duro.
En Colombia hay aproximadamente 22 millones de mujeres, de las cuales 12 millones son madres cabeza de familia, una realidad que va en aumento.
Familias entre rejas.
En Colombia existe una gran variedad de particularidades en cada uno de los hogares, sin importar la estructura que tengan o quienes los componen. Analizamos entonces cómo la privación de la libertad pone a prueba la autoridad de los progenitores y la estabilidad emocional, social y económica de los integrantes de las familias monomarentales que viven esta realidad. Las estadísticas indican que en nuestro país hay 182.732 personas privadas de la libertad, de las cuales 8.036 son mujeres. Según Elki Koiman, coordinadora de detenciones del Comité Internacional de la Cruz Roja, 7.473, es decir, el 93% de ellas, son madres con pareja, y el 7% restante, es decir, 563, son madres solteras. La socióloga e investigadora social de la Universidad del Rosario, Mónica Mendoza, habla de las madres solteras recluidas en las cárceles.
Digamos que en las cárceles de mujeres sí se ve muchísimo el tipo de familia monoparental con jefatura femenina. O sea, muchas de ellas refieren que efectivamente eran ellas quienes estaban al frente de su familia, que efectivamente sus hijos están solos en el momento de ellas entrar a estar privadas de la libertad. En el momento en que pasa esto, pues ellas deben recurrir a familiares cercanos. Por lo general son las abuelas también quienes empiezan a hacer cargo de los niños. Digamos que esto no es en general, pero sí se ve muchísimo este caso, cuando son las abuelas las que tienen que entrar, digamos, a suplir esa ausencia de la madre, y muchas de ellas se refieren a estar solas con sus hijos.
El 18 de julio del año 2011, Nelly Narváez, de 26 años, fue arrestada en su casa en la localidad de Usme y trasladada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá. Era un lunes por la mañana cuando Nelly fue capturada por la policía. Ella se encontraba en compañía de sus dos hijos, Juan de 5 años y Laura de 14 meses.
Mi hija la recogieron, se la llevaron, ya los niños quedaron solos a la deriva. Y ya pues yo comencé pues como a sufrir un poquito pues de pensar que los niños que iban a ser de ellos.
Gloria Navia, una mujer de tercera edad, sin un trabajo estable o una pensión, es la que asume las responsabilidades y el rol de madre hace más de 5 años. Cuida, atiende y educa a Laura y a Juan, mientras su hija cumple su condena en la actualidad en la cárcel El Pedregal en Medellín. Una posición bastante difícil de asumir en solitario.
Digo yo, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer si esto me hubiera sucedido cuando estaba joven? Digo yo, pues bueno, vamos para adelante. Aún así, con la edad que tengo y todo, yo voy para adelante. Y pues digamos, el complique es grande, el sufrimiento es grande, pero pues yo en momentos que estoy con los niños, yo los hago para un lado, lo hago para un lado y vamos para adelante. ¿Ya?
En Colombia, al interior de las cárceles, se encuentran 67 infantes menores de 3 años conviviendo con sus madres. Desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, permanecen en jardines en el interior de los planteles instalados por el ICBF y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Y luego regresan a las celdas donde sus progenitoras cumplen sus condenas.
Para tener en cuenta,
es importante aclarar que todas las familias, independientemente de su forma y estructura, tienen jefatura familiar, ya sea femenina, masculina o mixta. Y en el caso de las monoparentales y monomarentales, existen otros cuidadores que pueden ser o no parientes directos de los niños o jóvenes a cargo. La privación de la libertad de uno de los jefes del hogar implica para la familia una situación de extremos desafíos, como lo explica Mónica Mendoza.
Por ejemplo, cuando es el hombre el que pierde la libertad, y si él era el que llevaba el sustento económico a su hogar, pues empieza a pasar que él ahora está allí y es la mamá la que empieza a asumir esos roles. Entonces, aunque él esté en la cárcel, es ella la que empieza realmente como a tomar toda esta responsabilidad económica, emocional, porque lo que pasa cuando estás privado de la libertad también es que se pierde la autoridad, ¿no? Ellos refieren muchísimo eso, y entonces digamos eso en términos de familia pues tiene un impacto grandísimo, porque es antes yo era el que daba como las instrucciones en mi casa, yo llevaba la norma, yo llevaba el dinero, pero en el momento en que estás privado de la libertad, todo eso desaparece. Fíjate que genera un cambio en la estructura que empezamos a considerar allí, que sigue siendo como una familia nuclear, pero en términos de roles ya no lo es. En términos de roles, es la persona que está fuera la que tiene que empezar a asumir esto. Entonces cambia la estructura. O sea, ahí cómo nombraríamos a esa familia, por ejemplo, como monoparental o como nuclear, o en términos de roles realmente se genera todo un caos.
Las madres o padres privados de la libertad y sus familias deben afrontar no solo la ruptura de lazos afectivos, sino el distanciamiento de la sociedad. Aprenden a vivir esta situación que conlleva generalmente a la pérdida progresiva de afectos o intereses, como lo señala Mendoza.
La distancia que pone la cárcel con la familia pues es total, o sea, hay visitas, hay llamadas, pero yo sí creo que es muy complejo mantener una relación fortalecida y donde, es decir, como que se pueda mantener ese vínculo, es muy difícil. Y ahora si son familias monoparentales, pues más, porque es que los responsables realmente eran ellos y saben que afuera pues no va a haber otro como que asuma ese rol allí, ¿no? Pues muchos de esos niños también van a hogares de bienestar familiar, cuando realmente pues no tienen familiares cercanos que puedan hacerse cargo de ellos, pues ellos engrosan esas listas de los niños que están en una situación de protección del Estado. Creo que no pueden responder a todo lo que tendría que responder estando afuera, ¿no?
Historias de familias monoparentales.
Los hogares monoparentales constituyen un fenómeno emergente y se conforman de manera particular a la vez que generan nuevos retos ante las transformaciones de la sociedad actual. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015, realizada por el DANE, en el país hay 400.000 menores que viven solo con su padre.
El reto de ser papá soltero.
Adicionalmente, la devaluación del rol de padre en la familia por parte de la ley y la sociedad es asumida por padres solteros y da como resultado que su rol se limite a ser proveedores económicos incapaces de asumir otro tipo de funciones dentro del hogar, como afirma la psicóloga Juliana Vidales, coordinadora del área de psicología de la Fundación Padres por Siempre.
A mí me cambiaron el apellido, por ejemplo. Hay muchos papás que llegan y me dicen, ya no soy, por decir, Fabián Orjuela, sino soy Fabián Plata. Me están quitando mi oportunidad de ser papá, de entregar el amor que yo quiero entregar, y me están poniendo a mí la etiqueta de dinero. Entonces parece ser que ese rol de papá pues ya se relaciona específicamente con el tema del dinero.
Los hombres deben aprender a sobrellevar un rol no solo como padres, pues cuando falta la figura femenina en el hogar, las funciones que desempeñaban deben ser ejercidas por el hombre sin distinción o discriminación de género, algo aún difícil de entender y naturalizar en nuestra sociedad. Edison Salazar Bonilla, abogado y coordinador general de la Fundación Padres por Siempre, ahonda en este panorama.
Todavía hay, digamos, una remanente de la cultura nuestra que en teoría pues es la que hay que de alguna manera reevaluar para poderle dar más campo de acción a los padres separados dentro del ámbito de familia. Esta discriminación de alguna manera podría decir que viene desde la prehistoria, inclusive antes, y está vigente aún el día de hoy. Expresiones como los hombres son de la calle, las mujeres son del hogar, o el hombre en la cocina huele a no sé qué de gallina, que madre no hay sino una y que padre se puede conseguir en cualquier esquina, son expresiones realmente discriminatorias y que agreden a la función del hombre al interior del hogar.
A pesar de este complejo escenario para los padres solteros en el país, la lucha por sus derechos y el reconocimiento de sus realidades han dado frutos principalmente en el ámbito legal. Ya existen sentencias que los reconocen y defienden sus derechos, especialmente el de igualdad, así como la importancia de su rol en la familia, como lo expone la abogada especialista en Derecho de Familia, Lina Estrada.
Hay muchos, pero yo podría mencionar, entre unos que han sido sentencias así como importantes han sido. Lo primero, el reconocimiento que se ha dado en el tema, inclusive la ley decía mujer cabeza de familia. Hay una sentencia de la Corte que dice, un momentico, usted no puede solamente hablar de una figura de madre, sino que usted también tiene que hablar que hay familias que se conforman también por el padre solamente. Entonces, esa sentencia considero que fue la sentencia, lo que nosotros llamamos los abogados, sentencia fundadora del INE. Significa una sentencia donde empieza la Corte a hablar de esas formas de familia monoparental. Es la primera sentencia que quizás habla expresamente mencionar una familia parental sin implicaciones de sus sexos, si es un hombre o una mujer.
Antes, se solía ver a las mujeres como amas de casa dedicadas a los hijos, casi sin apoyo del esposo. Sin embargo, esto ha cambiado. Y aunque el porcentaje de padres solteros es menor al de las madres con la custodia de sus hijos, aquellos hombres indican que han cultivado una relación con sus hijos que a diario se fortalece. Andrés Mauricio Cano, magíster en trabajo social con énfasis en familia y redes sociales de la Universidad Nacional de Colombia e investigador del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, explica las limitaciones sociales y culturales a las cuales se enfrentan estos padres solteros.
Muchas de los servicios o de lo que necesitan los hijos están diseñados para las mamás y no para los papás. Entonces, muchas veces los papás se quedan sin muchas herramientas. Por ejemplo, que el papá le toque empezar a pedir permisos para ir al colegio de sus hijos no es algo culturalmente aceptado, pues, o no aceptado, pero no es reconocido, mejor dicho. Entonces, no hay un reconocimiento cultural de que el papá tiene una misma obligación como la tiene la mamá. Sin embargo, mira que la misma licencia de maternidad y paternidad, la diferencia tan grande que hay entre las dos, dice que la que más necesita al niño es la mamá. Sin embargo, necesita el afecto del papá, necesita la cercanía del papá, necesita el contacto físico con el papá y es muy importante en los primeros meses de vida.
Luego de que su madre los abandonara, el periodista José Prieto quedó a cargo de sus dos hijos, el mayor de 3 años y el que le sigue de 1. Después de 6 años, la madre apareció para pedir la custodia de los menores. Desde 2018, las altas cortes vienen marcando un camino diferente, a tal punto que en su última decisión calificaron de discriminatorio el que los jueces tengan en cuenta razones de género para determinar quién se queda con los hijos. Ese fue el caso de José Prieto, quien ha pedido la custodia de sus hijos, argumentando que los menores no estarán bien con su madre.
Ahora pues que ella regresó y pues ella sí instauró proceso y en ese momento me los está peleando y hay la posibilidad muy alta de que me los gane por el hecho de que es mujer y no trabaja y no hace nada, entonces dice que va a estar pendiente y entregada supuestamente a los niños.
Usualmente son las mujeres las que tienen que acudir a los juzgados para que los hombres respondan por sus obligaciones. Sin embargo, no son pocos los casos en los que el padre se ampara en el sistema judicial para poder compartir tiempo con sus hijos, ya que la madre no lo permite.
Y según el acuerdo, pues yo debería ver los niños cada 15 días, los niega. Según el acuerdo, yo debería compartir con ellos mucho más, la mitad de las vacaciones, me lo niega. Entonces estoy esperando a lograr estabilizarme laboralmente para iniciar el proceso de la búsqueda de la patria potestad y la custodia definitiva de ellos.
El abogado Edison Salazar de la Fundación Padres por Siempre afirma que muchos hombres sufren discriminación de género en el sistema judicial.
Yo diría que la principal característica es que realmente en el entorno de familia es un matriarcado. La función de la mujer es mucho o se considera mucho más importante dentro de la familia que el rol del hombre. En parte, pues también por un rol de la maternidad que tiene, históricamente, naturalmente. Pero pues si estamos realmente nosotros ahora en un entorno donde hombre y mujer somos iguales, pues entonces hay que entender de que no hay una razón para generar, entre comillas, un derecho de vagina, ¿cierto? Porque pues la idea es que no exista, eso es lo que de alguna manera la legalidad vigente pretende y es que nos igualemos, ¿cierto? Tanto al interior del hogar como en el exterior.
Tener que luchar contra la sociedad y la ley para poder ejercer la paternidad más allá de lo monetario, al tiempo de asumir un rol activo en la crianza de los hijos, complica el ejercicio de ser papá cuando se es soltero. Héctor Cabra es un hombre pensionado, padre de 2 hijas, Lorena de 24 años y Elizabeth de 35. Desde que era niño, tuvo las primeras complicaciones de visión. Cuando tenía 22 años, sufrió un accidente que le ocasionó el desprendimiento de la retina de ambos ojos. Justo a esa edad, se convierte en padre por primera vez. Hace 9 años, falleció de cáncer su esposa Marta. Desde ahí, Héctor comenzó a ejercer en solitario la paternidad de sus 2 hijas, en ese momento de 17 y 26 años respectivamente. Lorena Cabra, la menor, relata cómo fue quedarse sin su mamá a puertas de graduarse de bachillerato.
En mi caso fue complejo porque yo tenía 17 años, estaba 3 meses de graduarme del colegio cuando mi mamá falleció y digamos que mi mamá era el sostén económico de mi casa. Mi papá también trabajaba, pero mi mamá era la que pagaba mi colegio, era la que estaba ahorrando para pagar mi universidad. Entonces mi mamá fallece y digamos que yo pierdo ese sueño de poder estudiar en la universidad.
Esta nueva realidad le enseñó a Héctor que con amor fraternal y mucha dedicación a sus hijas, él podría continuar con la labor que llevaba desempeñando con su esposa, con algunas dificultades, pero con la mejor disposición.
Una parte importantísima que el varón puede desarrollar esta labor es cuando ama realmente a sus hijos. Cuando uno ama a sus hijos, la función de ser un padre amoroso, cariñoso, responsable, que quiere que sus hijas, en mi caso, estén bien, que salgan adelante, lo hace uno es por amor. Y nada le queda difícil, nada. Lo que pasa es que uno es el que hace las cosas difíciles cuando tiene una mentalidad bastante limitada, pero cuando uno ama y quiere a sus hijos, los ama como tal, esta función es mucho más llevadera y mucho más fácil y es agradable.
Lorena Cabra logró, a pesar de las adversidades, graduarse de bachillerato y más adelante obtener el título profesional en comunicación social y periodismo. A pesar de esto, Héctor ha visto cómo los beneficios para los padres solteros escasean, pues en el caso de subsidios para casas propias, por ejemplo, la prelación corresponde a familias nucleares tradicionales, desconociendo las necesidades que pueden llegar a tener otras como las de los Cabra.
Por ejemplo, en cuestión de adjudicación de viviendas es bastante complicado, porque por lo menos en mi caso pues ha sido complicado porque pues soy solo. Que tienen en cuenta ya a las familias como tal, hogares que tengan 2, 3 hijos. Entonces como yo soy solo pues es más difícil adquirir vivienda, sobre todo a nivel de gobierno.
Las familias monoparentales y monomarentales se enfrentan a enormes dificultades por tener solo una fuente de ingreso. Además de las largas jornadas de labores que en la mayoría de ocasiones afecta el tiempo familiar. Sin embargo, el sector empresarial se está dando cuenta de que no puede ignorar las necesidades de las personas que viven una realidad distinta a la mayoritaria. Y por eso han contribuido al desarrollo del teletrabajo. Así lo explica Marco Tulio Monguí, funcionario del Ministerio del Trabajo, de la Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar.
Lo que pasa es que el teletrabajo es una apuesta para buscar un equilibrio entre lo laboral y lo familiar. ¿Qué pasa con el efecto del teletrabajador dentro de su hogar? Es un efecto inmediato, ¿sí? Es un efecto de protección de su grupo familiar, es un efecto de una respuesta más rápida frente a las necesidades de la familia en determinado momento. Pero eso no quiere decir que es que la persona se vaya a su casa y esté pendiente de su familia y olvide sus obligaciones laborales. Él tiene sus obligaciones laborales, tanto así que nosotros a nivel latinoamericano somos el país con mayores garantías en el tema de teletrabajo, garantías laborales.
En Colombia, los hogares formados por una madre, un padre o un solo cuidador, con uno o más hijos a cargo, tienen en su origen realidades muy diferentes, como el fallecimiento de la pareja, rupturas, encarcelamiento o migración, entre otros casos. Una realidad que ha venido en aumento en las últimas décadas. La situación económica es trascendental en el desarrollo de estas familias, en la medida que ayuda a tener equilibrio entre el tiempo laboral y en el hogar, garantizando el adecuado desarrollo de los hijos. En definitiva, estas familias son parte de las transformaciones normales de una sociedad cualquiera. Aunque estos cambios fueron por muchos años asumidos negativamente, las medidas legales y los reconocimientos sociales demuestran que estas familias hacen parte del debate público en el país.
Hasta aquí, historias de familias monoparentales y monomarentales en Colombia.